Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de Metaconciencia en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness, la espiritualidad y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. Hoy vamos a hablar del viaje espiritual que viene unido al emprender, al comenzar tu propio proyecto, al ser emprendedora. La invitada de hoy es Nora Navarro, que quizá muchas la conocéis por Nora Visions, hipnoterapeuta, activadora y creadora del podcast El Coraje de Ser Tú. Nora ayuda a mujeres a compartir sus voces y lanzar sus proyectos para así reconozcan la grandeza de ellas y se atrevan a hacer aquello por lo que nacieron. Nora, bienvenida a Metaconciencia. Gracias por estar hoy aquí, dispuesta a compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre el viaje espiritual que es lanzar tu propio proyecto.
Muchas gracias, Silvia. Es un placer estar aquí y esta es una conversación que siento que las dos podremos hablar plenamente, así que muy emocionada por nuestra charla hoy.
Totalmente. Yo creo que ambas hemos y estamos pasando por este viaje espiritual, ¿no? Ligado al emprender, al tener tu propio proyecto, etcétera. Quería preguntarte por qué sientes que emprender lleva consigo un viaje espiritual.
Me encanta que empecemos aquí, empezando strong.
Sí, a mí siempre siento, me gusta empezar strong.
Sí, siento que emprender no necesariamente todo el mundo lo verá como un viaje espiritual, ¿no? Pero si eres una persona consciente y una persona que tienes tus propias prácticas y eres alguien que antes de emprender has tenido prácticas o hábitos que te hacen sentir bien y es parte de quién eres, ¿no? Al final todo lo que hacemos es con intención y cuando empiezas a crear un proyecto o a emprender, lo empiezas con esa misma intención o al menos con esa consciencia también. Entonces se convierte en un viaje espiritual porque siento que emprender o lanzar cualquier cosa es abrirnos a la incertidumbre, atrevernos a tomar acción fuera de nuestra zona de confort y al final todos los retos se convierten en algo que te revelan partes de ti. Es como que se van activando heridas, se van activando dones, ¿no? Y el camino no es lineal ni es fácil. Y entonces se convierte en una iniciación que cuando reconoces que esta es una iniciación que al final te está ayudando a crecer a todos los niveles y que al final a través de tú lanzar tu proyecto, de compartir tu voz, de emprender, te estás conociendo, te estás expandiendo, estás ayudando a los demás, se convierte en vale, esto es más grande que yo. Entonces, cuando al menos yo empecé a verlo desde aquí, cada vez que me tengo que enfrentar a algo, ya no es como, ah, esto es solo de business, es solo de negocio, sino, no, esto me está ayudando a aceptar una nueva parte de mí y viene como un nuevo nivel de coraje, decir, vale, esto es grande, esto quiero hacerlo, ¿no? Y me atrevo aún más. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que cuando empecé a emprender, claro, no te lo planteas, ¿no? Que vaya a ser tanto lo que vayas a aprender de ahí. Pero, o sea, yo siempre he estado como súper, súper interesada en todo temas de desarrollo personal, espiritual, tal. Pero lo que sí que me impresionó o me sorprendió fue que el emprender en mi propio proyecto, el emprender, iba a traer tanto crecimiento personal, ¿no? Cada vez que te enfrentas a cada miedo, sobre todo cuando emprendes desde un lugar de tu proyecto personal, ¿no? De tener tu bebé, porque no es emprender desde algo que te da un poco igual. Bueno, supongo que todo el mundo emprende desde algo que le importa, ¿no? Pero que cuando realmente te importa lo que estás haciendo y lo estás haciendo porque sabes que puedes ayudar, lo estás haciendo para ayudar a otras personas, pues te importa mucho todo, ¿no? Para bien y para mal. Y ahí vienen los bloqueos, ¿no? O sea, desde el principio, desde antes de lanzar, ya es todo un proceso hasta que consigues lanzar, ¿no? De romper esas creencias limitantes del es que yo quién soy para hacer esto, yo no soy capaz, ¿qué van a pensar otros, ¿no? Yo siempre que hablo en sesión con las mujeres a las que acompaño, siempre, o sea, al final todas seguimos los mismos patrones, ¿no? De eso, de quién soy yo, qué van a pensar otros, realmente estoy preparada o no. Y al final son toda una serie de creencias limitantes que tenemos que romper. Y también uno de mis aprendizajes ha sido, no es romper solo para nosotras a nivel egoísta, es romper, y por eso tú hablarás mucho de esto también, ¿no? Y por eso quería que estuvieras hoy aquí para contar tu experiencia y cómo lo cuentas tú, es romper porque otras personas se merecen escuchar tu voz, porque es así como vas a poder ayudarlas, ¿no? Es un poco lo que hablas tú también.
Uf, sí, me encanta que hayas traído lo de las creencias limitantes, porque en gran parte cuando decimos que emprender o lanzar algo es un camino espiritual es porque principalmente se van a presentar estas historias que nos hemos contado toda nuestra vida, y para poder hacer lo que queremos hacer tenemos que elegir otra historia, ¿no? Y entonces cuando se presentan estas creencias de quién soy yo para hacerlo, ese síndrome de la impostora, qué pensarán de mí, podré sostenerlo, tengo realmente cosas de valor para ayudar a gente, todas estas historias las hemos alimentado inconscientemente durante mucho tiempo, y cuando te encuentras en el precipicio de decir, ¡buah!, tengo algo en mi corazón que quiero compartir, sé que, o sea, sé intuyo, al menos intuyo, que todo lo que he vivido no es en vano ni para mí solo, sino porque estoy aquí para compartirlo y para ayudar a otras personas que están en una misma situación y les puedo facilitar su vida en algún modo, y yo sentiré muchísima satisfacción. En ese precipicio tienes una lección, quedarte con todas estas creencias limitantes que te frenan y te paralizan, como yo estuve 5 años paralizada completamente sin hacer nada, porque no podía, no me atrevía a sentir las emociones de sostener el, vale, que piensen lo que quieran. O, bueno, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero voy a aprender. No, aún no me había dado ese permiso. Y cuando empiezo a dármelo, digo, me da muchísimo más miedo, pero al mismo tiempo elijo nuevos problemas. O sea, estaba bastante cansada personalmente de creerme todas estas historias. Y siento que esto es importante. Es importante cansarnos de las excusas que tenemos, de los miedos que tenemos, de que pase un año y, bueno, es que qué pensarán, quiero hacer esto, pero qué pensarán, y quién soy yo, y qué no sé qué, es como el siguiente año. Es que qué pensarán, qué no sé qué, no sé cuándo, así es como, vale, ¿hasta qué punto me voy a contar esta historia que al final me está protegiendo, me está manteniendo mi zona de confort? Estoy evitando también la responsabilidad de decir sí a un llamado álmico, de que hay un motivo por el cual sientes esta pasión y este llamado de decir, es por aquí. Pero este es por aquí requiere que tú elijas unas nuevas creencias y que al final te conviertas en la persona que va y que lo hace con miedo, que al final esto es el coraje. El coraje es tomar acción en cosas que sabemos intuitivamente que es por aquí, pero que nos dan miedo, y lo hacemos con miedo, porque al final, cuando vivimos en la no acción, es cuando el miedo y las creencias se multiplican exponencialmente, ¿no? Pero una vez tomamos ese primer paso, nos damos cuenta de que no era para tanto y que después tenemos muchos más recursos de lo que pensamos. Y en ese tomar paso ya me he convertido en la persona que va y lo hace. Y me he sorprendido, es como, ah, oh, wow, acabo de, yo qué sé, en mi caso fue un paso de gigante para mí, fue empezar a hablar en stories. Cuando antes me daba terror las redes sociales, o sea, pasé como 5 años que me borraba el Instagram por meses porque sabía que quería compartir mi voz y sabía que era por aquí, pero me daba miedo lo que pensaban los demás de mí, sobre todo gente de bachillerato, del colegio, ¿no? De gente que dices, ya no tengo relación, pero ¿qué pensarán de que ahora yo haga esto? Qué random, ¿no? No estudié esto en la universidad. Pero cuando das ese paso, dices, bueno, de hecho, es mucho más divertido estar descubriendo quién soy en el proceso de hacer algo, y me doy cuenta de que estas creencias que pensaba que eran mías y que eran fijas y que quién soy yo y qué van a pensar y va a pasar lo peor, que cuando voy y lo hago me abro a muchísimas más historias que me puedo contar, que por ejemplo para mí es como, en todo momento aprendo de todo. Siempre voy a poder pedir ayuda si lo necesito. Estoy rodeada de personas que les resuena mi trabajo o resuenan con mi voz, ¿no? Es como allí empiezas a contarte historias que te hacen sentir mejor. Y eso siento que como hipnoterapeuta es algo que repito, es que en todo momento eliges qué creer.
Totalmente.
Y eso parece tan simple, pero pensamos en piloto automático porque pensamos a través de nuestro subconsciente, que gobierna el 95% de nuestro día a día, y no sabemos lo que ocurre por allí, pero se recicla, ¿no? Entonces, ese 5%. Entonces, cuando elegimos qué creer, es como un momento de separarnos de esa voz en piloto automático.
De hackeo del sistema.
De hackeo del sistema, exacto, gracias. Y es un momento de decir, vale, ahora decido creer que tengo mucho que aportar, que sé suficiente para ayudar a una persona. Para mí, esa frase, cuando pienso en que sé lo suficiente para ayudar a una persona, siempre me impulsa a tomar acción, porque hay una motivación más grande que yo. Y no sé cómo lo vives tú también a la hora de tomar acción. Siento que siempre es el paso más difícil, sobre todo cuando llevas tiempo con esa intención en tu corazón y después es como, vale, ahora es momento de hacerlo. ¿En cómo ha sido para ti el proceso de tomar acción y cómo lo viven también tus clientas para dar ese salto hacia lo desconocido, pero lo que tu intuición te está diciendo que es por aquí?
Sí, totalmente. Yo empecé con Metaconciencia, con lo que es el podcast, en 2021. Y hasta el año pasado yo no me atreví a hablar delante de... O sea, por ejemplo, por Instagram, ¿no? Lo que dices de que ese paso de hablar en cámara, en historias. Y creo que lo que marcó el cambio es como el darme cuenta que no era para ser como egocéntrica de mira quién soy yo y lo guay que soy, sino que justamente cuando pones la cara, ¿no? Cuando realmente te muestras cómo eres y empiezas a compartir cómo eres, es cuando la gente puede conectar contigo y es cuando más personas puedes ayudar, ¿no? Entonces, cuando cambias ese chip y te das cuenta de que no es por ti, sino que es la forma en la que puedes ayudar a más personas, de repente dices, es que no consiste, o sea, no, lo egoísta de hecho es no hacerlo, ¿no? Es dejar de hacerlo. Entonces, sí, totalmente, es como un proceso de ir rompiendo esas barreras y totalmente de acuerdo con lo que dices de si tienes miedo, hazlo con miedo. Y de hecho, yo siempre digo que el miedo, cada vez que haces algo que nunca has hecho, es de esperar. O sea, lo raro sería que no lo tuvieras, ¿no? O sea, el miedo está... Es nuestra barrera de resistencia que hay cada vez que nos salimos de la zona de confort, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que vayas a hacer nueva, que nunca hayas hecho, que esté fuera de lo que para ti es cómodo, va a haber miedo y es normal, ¿no? Y la clave ahí es no decir, bueno, pues como tengo miedo me quedo, pues no lo hago, sino hacerlo con miedo. Y suena muy fácil decirlo, ¿no? Y sé que no es tan fácil hacerlo porque ya ha habido momentos en este proceso de estar con mucho miedo de decir, pero cómo voy a yo entrar en una llamada y ofrecerle a alguien que le voy a vender, ¿no?, mi programa. O sea, y de hacerlo y hacerlo con miedo y el siguiente día hacerlo con miedo y poco a poco, no sé, o sea, no sé si el miedo se acaba de ir, pero por lo menos aprendes a vivir con él, ¿no? Y a aceptar que es parte del proceso. Y una vez lo que dices, una vez te atreves y dices, wow, no era para tanto. Y todo lo bueno que hay detrás, ¿no?, de atreverte y todas las personas increíbles con las que llegas a conectar y que empiezas a ayudar. Si tienes miedo, hazlo con miedo, para mí ha sido clave. Y lo dicho, ¿no?, suena muy fácil y no lo es. Requiere mucho valor. Pero la valentía no es no tener miedo, ¿no? Es atreverse a hacerlo, aunque con miedo, lo que dices también del coraje, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado o que me ha llegado mientras tú hablabas es muchas veces esperamos a tener la claridad para empezar, ¿no? Y una de las razones que nos dice nuestra mente de por qué no podemos empezar es porque aún no tenemos la claridad o no sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer o cómo. Y la realidad y lo que yo me he dado cuenta en el proceso es que la claridad viene del hacerlo, ¿no? De cuando empiezas a dar pasos y otro paso y otro paso, ahí es cuando empiezas a tener claridad. Al principio no tienes ninguna claridad y es totalmente normal, pero es el empezar a hacer, el hacerlo con miedo, el hacer una cosa y decir, no, esto por aquí no, y hacerlo de otra forma cuando empiezas a tener esa claridad, ¿no?
Uf, sí, porque sí, es que me resuena mucho porque al final todo lo que yo digo me lo tengo que repetir aún hasta el día de hoy, ¿no? Y Siento que la mente siempre encuentra formas de protegerse y esta forma de autosaboteo es como, bueno, seguiré escribiendo en mi diario a ver qué quiero crear, a ver qué quiero decir y no haciéndolo, ¿no? Y yo me quedé viviendo muchísimos años y siento que en cualquier momento, cuando hay un nuevo nivel en tu vida, en tu proyecto o lo que sea, siempre hay este momento de, bueno, es mucho más fácil quedarme aquí intentando buscar esta claridad que quiero, pero como tú dices, se encuentra en el hacer y siento que aquí es importante darnos el permiso de hacerlo mal, hacerlo imperfecto, hacerlo para probarlo, para ver lo que pasa. No es como quitarle todo tipo de presión a ese primer paso, porque siento que esto, sobre todo las mujeres y las personas socializadas como mujeres, todo lo que hacemos es como que sentimos que tenemos que hacerlo perfecto, ¿no? Por muchísimo condicionamiento que hemos recibido y todo eso, pero como esa presión de tengo que dar ese paso y ese paso tiene que ser el correcto y este paso tiene que llegar al siguiente paso y es como cuando vivimos el emprendimiento o el proyecto desde el jugar, al final los niños y las niñas no juegan pensando en cuál va a ser el correcto, ¿no? Están experimentando, están jugando y siento que, y cuando se equivocan, pues se pueden reír más fácilmente. Entonces, cuando abrazamos el proceso así, siento que nos quitamos un peso de encima porque al final todo lo que hacemos por primera vez va a tener muchísimos errores. Entonces, intentar evitarlo tomando la decisión correcta, entre comillas, o haciéndolo el paso perfecto, va a suceder algunas veces que nos va a salir bien, pero la mayoría de veces habrá cosas que querrás cambiar muchísimas cosas y como tú dices, no será hasta que estás en una llamada de coaching, hasta que has creado un workshop y lo estás facilitando, hasta que has lanzado un podcast y das cuenta que la siguiente vez es importante que hagas la intro, a lo mejor después, porque antes no sabías bien qué decir, ¿no? Encuentras tu forma a medida de decir, ah, vale, interesante, esto no ha salido del todo bien, pero la siguiente vez. Y de hecho, un ejercicio que hago siempre, con todo lo que creo, con todos mis servicios, con el podcast, con todo, 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 es hacer un post-mortem después de cualquier cosa, que es una revisión, digamos, de qué ha funcionado y qué mejoraré la siguiente vez. Y eso ya entrena mi mente de que cada vez que hago algo, reconozco lo que ha funcionado para saber qué voy a repetir la siguiente vez y tenerlo fresco. Esto lo hago a lo mejor horas después de haber facilitado algo o al día siguiente, cuando estoy como ya en modo reflexión. Y reflexiono y digo, vale, esto ha salido súper bien, esto me voy a asegurar de tenerlo la siguiente vez. ¿Y qué voy a mejorar la siguiente vez? ¿Qué ha pasado? Buah, pues esta vez me he dado cuenta que, por ejemplo, el otro día hice un Dancing Downloads, que es una práctica de canalización bailando, y fue súper random porque la ofrecí a medianoche. Fue como recibí una intuición de la práctica que estás haciendo tú en casa ahora la tienes que hacer en Zoom con más personas. Y tienes que montarlo todo en 1 hora y media y avisar a la gente. O sea, nunca había hecho nada tan espontáneo, tan random. Normalmente cuando lanzo algo con mínimo 1 semana y esto lo estaba lanzando como a la hora, ¿no? Y lo creé todo, creé el link para que la gente se apuntara y terminé enviando el link de Zoom incorrecto. Entonces la gente no se pudo sumar. Y cuando estaba yo en Zoom dije, mira, pues esto es para mí primero, porque al final eso es algo que yo me repito y esto fue el momento de encarnarlo, ¿no? Todo lo que creas es para ti primero. El podcast que quieres lanzar es para ti primero. El curso que quieres lanzar es para ti primero. La obra de arte que quieres crear es para ti primero, ¿no? Es encarnar eso. Y después, cuando estaba facilitando esto totalmente de prueba, que después expliqué, ¿no? Que me había equivocado, que la gente no podía entrar, nada, nada, fue una experiencia. Y en ese momento me di cuenta de que había cosas, los niveles de la música no estaban suficientemente altos. Me la apunté para la siguiente vez. A veces cogía el micro con la mano y le hablaba al sitio incorrecto. Ah, pues me tengo que asegurar que siempre le hablo al micro a la parte correcta. Para que el día que lance este Dancing Downloads con más gente y vengan 50 personas, estas
Ya
cositas
estén
ya
solucionados.
estarán solucionadas. Pero si no me doy el permiso de hacerlo en petit comité, o hacerlo yo sola, o hacerlo con pocas personas, porque es lo que ahora mi sistema nervioso puede sostener, no puedo averiguar cómo me gusta lidiar o facilitar o hacer cualquier cosa para que cuando después inevitablemente venga más gente y sigamos creciendo, esas cosas ya estarán colocadas y yo estaré más tranquila porque estaré más consciente de todas las otras cosas que pueden ir mal, entre comillas, y que tengo que estar más atenta. Entonces, recomiendo mucho hacer este ejercicio después de crear cualquier cosa, porque entonces ya le dices a tu mente subconsciente, no hay error. Incluso cuando te equivocas, es lo mejor que te podría haber pasado, porque después lo arreglarás y todo lo que creas después será mejor.
Exacto, totalmente. O sea, de hecho iba a hacer hincapié en ese punto, ¿no? Uh-huh. Me encanta este ejercicio porque lleva a la práctica algo que estábamos hablando, ¿no? De que tú decides qué creer. Lo que ocurre, puedes verlo como un fracaso, algo que ha ocurrido y eso, ha sido un fracaso, ese miedo a fracasar. O en realidad todo lo que ocurre es una lección y puedes aprender cosas para la siguiente, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Entonces lleva a la práctica esta idea del qué puedo aprender de esto. Y cuando vas por la vida con el qué puedo aprender de esto, te das cuenta de que siempre estás ganando, porque o las cosas salen como tú quieres o ganas el aprendizaje. Me encanta. Quería preguntarte, ahora vamos a entrar un poco más profundo, ¿cuál crees que es la consecuencia de dejar de lanzar ese proyecto, de dejar hacer, de dejar al final de acudir a ese llamado de tu alma?
La consecuencia de no hacerlo. Uh-huh. Uf. La consecuencia de no hacerlo es vivir con la sensación en tu corazón que sabes que estás aquí para hacer cosas grandes, que sabes que estás aquí para inspirar a muchísimas personas, ayudar a muchísimas personas, y no hacerlo porque priorizas lo que piensa la gente de ti. O sea, darte cuenta, o sea, básicamente sostener la sensación de tener tanto dentro, tanta pasión, tantos dones, tanta medicina dentro y no dejar que vea nunca la luz. Y eso trae una insatisfacción enorme. Y si eres como yo, también te lleva a la depresión y a la ansiedad. Porque tienes tanto dentro que no estás dando vía y no sientes satisfacción, no sientes el significado. Porque al final, personalmente siento que uno de los propósitos, para no decir el propósito más universal del mundo, es que al final ayudemos a personas con cosas que hemos aprendido nosotras. Entonces, si tú no estás dando vía, no estás compartiendo tu voz para que otras personas te puedan encontrar y puedan resonar contigo y con tu historia y que los aprendizajes que tú aprendiste, sobre todo cuando estabas sufriendo, ahora den luz y puedan ayudar a alguien para que se sienta menos sola, no existe el vínculo. Entonces, has vivido todas estas cosas, a lo mejor las has superado, a lo mejor no, pero no te sientes conectada con la vida y siento que te pierdes tanta magia, te pierdes tantas oportunidades, te pierdes conocer a las mejores personas de tu vida, te pierdes vivir todos los sueños que quieres en tu vida porque todo lo que quieres está al lado de ser más valiente y de ser más vista, compartiendo tus dones. Y es una sensación que yo conozco muy muy bien porque me quedé viviendo allí durante 5 años y por eso llega un momento donde para mí el punto de inflexión fue que yo estaba en mi casa un día haciendo un ritual, era la madrugada, y pude hacer un zoom out, ¿no? Me vi como alma, que yo pienso que las almas somos eternas y que reencarnamos en cuerpos para seguir evolucionando, pero al final tú y yo todos somos eternos y hemos tenido muchísimas vidas. Y yo decir, vale, zoom out, y me vi como un granito de arena y dije, vale, todos los dones que tengo yo ahora y cómo vengo a ayudar, no es porque yo soy genial, es porque estos dones están desarrollados en mi alma. Mis dones de comunicación, ¿no? La forma como puedo sostener espacios, etcétera, es algo que yo he aprendido durante mi vida, sí, y esto ha sido desarrollado por mi alma a través de muchos aprendizajes. Entonces, ¿voy a dejar yo en serio, como Nora, en esta vida que tengo la oportunidad y tengo el privilegio de vivir en un sitio donde tengo libertad de expresión, donde tengo recursos, donde seguramente soy lo más libre que he sido en muchas vidas pasadas? ¿Voy a dejar que yo deje de evolucionar mi alma? Porque ¿qué pensarán de mí? Y que todo el sacrificio, todos los esfuerzos que ha hecho mi alma en vidas pasadas se termine aquí, porque yo ya estoy bien, yo prefiero que la gente no me critique o darme cuenta de que a lo mejor no soy tan buena como yo pensaba. Y ese momento fue un clic, no, porque eso sería lo más egoísta que podría hacer. Entonces, cuando vi cómo de grande era, cómo es más grande que yo y que yo tengo una responsabilidad sagrada de seguir evolucionando mi alma para que cuando yo ya no sea Nora y mi alma siga en otro tipo de consciencia en este universo, siga evolucionando. Y no solo eso, sino que en esta vida yo me responsabilizo de poder ayudar al máximo número de personas posibles, porque también confío que todos tenemos contratos álmicos con otras personas y sobre todo con personas que venimos a inspirar y activar a través de nuestros servicios o de nuestros podcasts o de nuestras redes. Venimos a hacer un clic porque esa persona, su historia te resuena, ¿no? Y es como tú vas a decir algo, va a resonar con un grupo muy específico de personas. Entonces, ¿vas a dejar que estas personas que están destinadas, que tienen un contrato álmico contigo, que no tengan los clics, las epifanías, que les cambian la vida, que es un antes y un después, que después de este momento se empiezan a atrever porque te ven como ejemplo? Porque ¿qué pensarán de ti? Y ese zoom out me cambió todo. Y a partir de ese momento me empecé a atrever a hacer todo lo que antes me daba miedo y que me seguía dando miedo, pero ya entendía que era más grande que yo. Entonces las consecuencias son muchísimas, pero los beneficios, la abundancia, todo los últimos 3 años de mi vida han sido de los mejores años de mi vida porque el universo recompensa a las personas que somos valientes. Entonces, cuando tú estás realmente respondiendo a este llamado, siendo valiente, compartiendo tus dones, ofreciendo tus servicios, haciendo cosas fuera de tu zona de confort, el universo no te para de enviar regalos en personas, oportunidades, experiencias. Entonces, es como, decide qué línea de tiempo quieres vivir.
Totalmente. Y lo que has dicho antes, ¿no? De que la consecuencia de dejar de hacer eso que has venido a hacer empieza por la ansiedad y la depresión, ¿no? Sentimos que la ansiedad es mala, pero en realidad es una llamada de que no es por ahí, ¿no? De que hay algo que tenemos que cambiar. Y muchas veces es una llamada que no estamos escuchando realmente a lo que estamos aquí, lo que hemos venido a hacer. O no queremos escucharlo, justamente porque nos da miedo, el qué dirán. Sabemos que sí, que hay algo más, que intuimos de alguna forma que hemos venido a algo más, pero nos quedamos ahí en el qué dirán, ¿no? Y al final eso tiene consecuencias, no solo que estás al final dejando de ayudar a muchísimas personas, sino también a nivel de que de esa ansiedad que sientes, de esa sensación de no es por aquí, ¿no?
Sí. Totalmente. Y con lo del qué dirán, también quería mencionar, porque esto es como un gran temazo, ¿no? Y al final, todo lo que alguien pueda pensar de ti es un reflejo suyo.
Esta ha sido la primera parte de nuestra charla con Nora. Para escuchar la segunda parte, quiero invitarte a entrar en el podcast de Nora, El Coraje de Ser Tú. Este podcast está en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts. Ahí está la segunda parte. Te puedo asegurar que merece la pena, así que para acceder a ese podcast recuerda El Coraje de Ser Tú. Ahí está la segunda parte de nuestra charla y también puedes encontrar a Nora en el Instagram nora.visions. Espero que te haya gustado esta primera parte y nos vemos en el podcast de Nora. ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es. Suscríbete a la newsletter. Sigue @metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.